¿Quién no quiere saber lo que ocurrirá al final de los tiempos? Todo el mundo siente curiosidad al respecto. Y probablemente tú, así como yo, también quieres saberlo. ¿Qué nos depara el futuro?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Hola, qué bueno estar juntos nuevamente. Misión 66 es una creación original del profesor de Biblia, Luis Sayao, y llega a ti en la voz de Johnny Pérez. Charlando contigo, Kimberly Yepes, y estaremos explorando el libro de Mateo capítulo 24, presentando el sermón profético de Jesús en el Monte de los Olivos. Nuestro tema de hoy se titula ¿Será el fin del mundo? En un mundo lleno de miseria, hambre, guerras y terremotos, ¿cuál es la explicación para todo esto? Y ya sabes, tal como van las cosas, no queda duda que estamos acercándonos a la conclusión de la historia. Por lo que hoy es tiempo de prepararse.
Si nos estás acompañando, habrás visto a partir del capítulo 20 de Mateo el creciente rechazo de los líderes religiosos hacia Jesús. Y aquí en Mateo 24, ya estamos en su última semana, con Jerusalén como escenario en los momentos finales antes de su crucifixión. Este es el último discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, llamado el discurso del Monte de los Olivos, en el que incursiona en temas escatológicos, es decir, sobre las últimas cosas, el final de los tiempos. El texto dice así: Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Él les dijo: ¿Ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será derribado. Mientras Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Naturalmente, picó la curiosidad en los discípulos. ¿Quién no querría saber sobre el fin del mundo? Todos tenemos esa curiosidad y no es diferente en el caso de los discípulos, que son los principales oyentes de lo que Jesús ha estado hablando en esos últimos capítulos de Mateo. La primera señal de esos tiempos aparece a partir del versículo 5. Jesús dice: «Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
¡Guau! Entonces hay que prestar atención. Mucha gente vendrá diciendo que es el Mesías, que es el Cristo.
Sí, Kimberly. También habrá muchas guerras. Oiremos de hambrunas y terremotos. Los verdaderos cristianos serán perseguidos y muchos falsos profetas surgirán juntamente con el enfriamiento en la fe de muchos cristianos. Pero también el Evangelio habrá de predicarse en todo el mundo. Estos son hechos vinculados por Jesús al final de los tiempos. Pero la situación todavía se complicará aún más. Jesús dice que, por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee que entienda, los que estén en Judea, huyan a los montes, el que esté en la azotea, no baje para llevarse algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. pero ay de los que en esos días estén embarazadas o amamantando. Y la oración, de acuerdo al versículo 20, debe ser para que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Enseguida, Jesús afirma claramente que si alguien dijere que el Cristo está aquí o allí, no lo crean, porque muchos falsos profetas seguirán. Y atención, ellos harán grandes señales y maravillas tan impresionantes que serían capaces incluso de engañar a los propios cristianos. Dice el texto, para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Qué sorprendente será atestiguarlo. Jesús nos avisa y dice, miren, les he avisado anticipadamente. Así que, si les dicen, miren, está en el desierto, no vayan. O si les dicen, miren, está en los aposentos, no lo crean. Porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. Porque los buitres se juntan donde está el cadáver. Lo que está mostrando es que esa venida, de hecho, será una realidad incuestionable y será algo que podrá ser notado a partir de esas señales. Y ojo que la cosa va a complicarse. ¿Será el fin del mundo? Mi querido compañero de viaje, todo indica que sí. El texto continúa diciendo, inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y de los cuatro vientos desde un extremo al otro del cielo. Ellos juntarán a sus elegidos.
¿Y qué pasará después de esas señales? Todo esto parece de película.
A veces la realidad va mucho más allá de la ficción, Kimberly. Lo cierto es que, después de todas esas señales de relaciones problemáticas entre los hombres y en la propia naturaleza, habrá una especie de señal cósmica de que el tiempo del fin se acerca, con evidencias del debilitamiento de la propia fe con tantos falsos cristos, falsos profetas y tantas complicaciones en el ámbito religioso. Luego vendrá el propio Señor Jesús en su segunda venida para buscar a su iglesia verdadera y a sus elegidos. Por lo tanto, es necesario poner la atención a lo que Mateo 24 dice en el versículo 32. De la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Para que nadie piense que tal vez sea una opinión de Jesús o una cosa simbólica, Jesús dice que debemos prestar atención porque esta advertencia es verdadera. Ahora, después de escuchar todo esto, nos ponemos a pensar e imaginarnos. Vaya, entonces necesito tener cuidado, es mejor dejar mi trabajo, es mejor abandonar mis estudios, no vale la pena, con lo complicado que está el mundo, igual ya es el fin. Creo que mejor desisto de mi boda que fijé para el año que viene. Pero ten cuidado con estas conclusiones y observa la importancia de estudiar la palabra de Dios. En el versículo 36 dice, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino y una de ellas será tomada y la otra será dejada.
Veo que el texto afirma que el día y la hora no se conocen.
Es contundente. Todo el que sugiere saber o quiere adivinar la fecha del regreso de Cristo está equivocado, según Mateo 24. ese regreso será sorprendente. No podremos preverlo. Apenas podremos observar sus señales y será semejante a lo que ocurrió en los días de Noé. Por lo tanto, es necesario tomar una actitud de precaución y actuar con sabiduría y sentido común. Por eso, Mateo 24 termina así. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su señor deja encargado de los de su casa para que los alimente a su tiempo? Bien por el siervo que, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, «Mi señor tarda en venir», y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá en el día menos pensado y a una hora que nadie sabe y lo castigará duramente y le hará correr la misma suerte de los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Si alguien piensa que Cristo viene en breve y que por eso debemos abandonarlo todo, tal persona debe saber que el día y la hora nadie la sabe. Si alguien piensa, es que Cristo tarda demasiado, puedo hacer lo que me dé la gana porque, total, Él solo volverá dentro de 2000 años y empieza a vivir una vida apartada de las directrices de Dios, esa persona va a tener una triste sorpresa. ¿Será el fin del mundo? Sí, las indicaciones son claras. Es importante oír con atención para que la sorpresa no nos provoque un ataque al corazón, no nos encuentre desprevenidos.
Estás en Misión 66. Gracias por dejarnos acompañarte en el viaje más fascinante de la vida. ¿Quieres profundizar sobre lo que estamos hablando hoy? Escribe a nuestro WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del tema de hoy. También puedes solicitar el librito Misión Mateo, que te ayudará para recordar y profundizar cada tema que tratamos en Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una creación del profesor de Biblia Luis Ayao, una producción de Radio Transmundial que llega a ti por cortesía de esta estación. Antes que venga el fin del mundo, gritemos ¡auxilio! Necesitamos ayuda para entender este texto. Así que hagamos preguntas. Envía las tuyas. Johnny, mucha gente afirma que ese capítulo 24 de Mateo se refiere a la época del Nuevo Testamento en los tiempos de Jesús. Mateo habla de esa generación o del fin del mundo que vendría después, mucho más adelante.
Mira, en realidad esa complicación es muy comprensible porque el texto de Mateo nos habla de la venida de Jesús, dando la idea de algo más lejano. Pero a la vez el texto parece sugerir determinados acontecimientos vinculados a aquella época. Así que mucha gente entiende, por ejemplo, que la frase «los que estén en Judea huyan a las montañas» del versículo 16 tiene una relación con lo que ocurrió en aquel tiempo. ¿Cómo debemos entender esto? Cuando pensamos en la cronología, pensamos a partir de nuestro punto de referencia, dentro de nuestro calendario. En la Biblia eso se ve de otra manera. Existe lo que llamamos tiempo escatológico, el tiempo de la intervención divina. Eso ya ocurre en el Antiguo Testamento y también ocurre aquí en Mateo y en otros pasajes del Nuevo Testamento. Lo que vemos es el tiempo escatológico por venir. Así que no tenemos certeza absoluta de la época exacta de cada detalle. La mayor parte del capítulo 24 sí es una referencia al final de los tiempos, en el futuro. Pero muchos estudiosos entienden que algunas cosas aquí pueden referirse a la época de Jesús. De hecho, muchas seguramente lo sean, al menos cuando Jesús dice al principio que no quedará piedra sobre piedra, serán todas derribadas. Aquí no hay duda de que habla de la destrucción del templo que ocurrió en el año 70 con la invasión de las tropas romanas. ¿Y ese es un evento escatológico? Lo es. Pero, pese a estar escatológicamente distante de la venida de Cristo y de otras señales, todos estos elementos son vistos por los profetas en una única diapositiva, en una única película que se refiere al futuro para ellos, al final de los tiempos, al día de la intervención divina. Así que parte de lo que ocurre aquí se refiere a la época de la invasión romana y parte se refiere al tiempo del fin propiamente dicho.
Johnny, cuando el texto habla al principio del capítulo, en el versículo 6, de guerras, terremotos y hambres, eso siempre ha ocurrido y sigue ocurriendo. ¿Cómo entender que esas cosas son señales del regreso de Cristo?
Mira, es verdad, Kimberly. Guerras, terremotos, hambrunas. De todo eso siempre hemos oído y sabemos que siempre ha ocurrido en la historia humana. Sigue ocurriendo. Lo que el texto parece sugerir es que esas cosas van a estar ocurriendo de manera diferente, sin precedentes. Es un indicador, una intensificación de guerras, terremotos, hambres y desastres que hoy son llamados desastres naturales. Así que, si lo entendemos así, el escenario cambia un poco. Es algo que siempre ha pasado, pero que ocurre ahora de modo más intenso.
Ahora bien, ese horrible sacrilegio que has citado en la exposición, en la primera parte, ¿qué significa lo que se describe en el versículo 15? ¿Cómo es que podrá estar en el lugar santo si el templo fue destruido en el año 70, tal como lo has dicho?
El texto nos dice que ese horrible sacrilegio fue mencionado por el profeta Daniel. ¿El sacrilegio estuvo en el lugar santo o va a estar en el lugar santo? Eso se entiende, en un primer análisis, como lo que ocurrió en el período de los Macabeos, cuando Antíoco Epífanes entró en el lugar santísimo y sacrificó un cerdo allí, así que eso también tiene que ver con lo que fue dicho por Daniel. Pero ocurre que este texto está sugiriendo o nos está diciendo, mejor dicho, que eso es algo que ocurrirá en el futuro. Y ahí tenemos dos posibilidades. La primera es que puede ser una referencia a la época de la propia invasión de los romanos, ya que, de nuevo, son gentiles entrando en el templo y destruyendo el templo. El contexto, sin duda, es el contexto de la época, en Judea. Fíjate, quien esté en Judea debe huir hacia los montes. El texto habla que debemos orar para que esa huida no ocurra en invierno, porque Jerusalén es una ciudad alta y el invierno es frío. Puede incluso nevar. Es complicado. Ni en el sábado, porque las puertas de la ciudad están cerradas. Así que el contexto es la ciudad de Jerusalén. La duda es si esa referencia es exclusiva para la época de la invasión romana o si tiene un elemento tipológico, que parece ser más probable, de una referencia futura de la propia presencia del anticristo en el templo. ¿Por qué debemos pensar así? Porque dice el versículo 21, «Habrá una tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo hasta ahora y nunca jamás habrá». Es una sugerencia de la gran tribulación que va a incluir persecución y sufrimiento para la iglesia. Y eso parece entonces reflejar algo mucho más serio en el futuro, y muchos estudiosos sugieren correctamente, en nuestra opinión, que eso está relacionado con esa gran tribulación del futuro también. Hay, por tanto, un doble cumplimiento aquí.
Ahora, leyendo los versículos 23 y 24, así como por encima, podemos entenderlo, pero a la vez confundirnos. Es que, vaya, dice que existen otros Cristos, que vendrán falsos Cristos. Pero, ¿Cristo no es solo uno? ¿Cómo entendemos esto?
A ver, Cristo quiere decir ungido. Ungido es alguien que es escogido por Dios para ser el rey mesiánico. Así que cuando el texto dice que van a surgir varios Cristos, serán aquellos que se autoproclamarán como el propio Cristo de regreso a la tierra, o como una reencarnación de Cristo, o como el propio Cristo supuestamente, o el Mesías, el profeta esperado, y junto a eso vendrán falsos profetas. Con lo cual, algo de lo que nos damos cuenta es la cantidad de personas que dicen ser profetas y de gente señalando que ellos son la última revelación máxima de Dios. Es impresionante. Eso es algo que no vamos a decir que no está revelado en las Escrituras, porque está todo escrito. Es increíble y debemos tener cuidado y estar alertas para que no nos vayan a vender gato por liebre, es decir, para que no confundamos un falso Cristo con el Cristo verdadero.
Otra pregunta sobre ese tema. El versículo 34 dice, «No pasará esta generación». Bueno, entonces parece que todos estos acontecimientos ya han ocurrido, así que ¿ya tuvo lugar esa época?
Pues a primera vista, Kimberly, leyendo el versículo 34, da la impresión de que eso es así. No pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Entonces, ¿será que ya sucedieron? No. porque generación aquí no se debe entender así. La palabra no se puede entender como un periodo de 25 o 30 años, desde el padre al hijo y así en adelante. La idea no es esa. Generación aquí significa la generación de esta civilización humana. Podría ser alusión a un pueblo concreto, raza, en este caso a Israel. Así que la generación tiene un sentido más amplio, y por eso esa palabra aquí debe comprenderse con ese enfoque y no como la idea de que todo lo que debería ocurrir habría sido visto por la generación de la propia época de Jesús.
Entonces, ¿sería por eso que Jesús cita los días de Noé? ¿Y cuál es el problema de comer, beber, casarse? ¿Por qué esos días de Noé son siempre criticados y condenados, Johnny?
Mira, de hecho, no hay nada malo en beber, comer y casarse. Si lo hubiera, nadie estaría aquí, ni siquiera para escuchar el programa ni para participar en él. Está claro que eso no tiene sentido. La cuestión no es esa. De lo que habla el texto es que en los días de Noé, las personas conducían su vida normalmente sin considerar la posibilidad de la intervención divina. Entonces, aun con toda la advertencia proclamada por Noé, nunca lo tomaron en serio. Lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: mira, la venida de Cristo está llegando. Presta atención a las señales y cuida de tu vida. Pero, ¿qué ocurre? Las personas siguen viviendo su vida como si nada de eso fuese a pasar nunca. Eso es peligroso. La vida que llevamos no puede tener en cuenta solo lo que es aparentemente normal. También debe incluir aquello que es sobrenatural, aquello que está revelado en la Biblia.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Muchas gracias, Johnny, por esta sesión de preguntas y respuestas que nos ayudan a tener mayor claridad sobre este capítulo tan peculiar del Evangelio de Mateo. Ahora viene la conclusión del estudio para ti. A ver, me dicen si queda bien. Hoy en Misión 66 hemos estudiado el capítulo 24 de Mateo. Nuestro tema ha sido: ¿será el fin del mundo? Hemos visto el famoso sermón profético de Jesús en que habla sobre las señales del fin de los tiempos y hemos escuchado sus advertencias sobre aquello que estudiamos en la escatología, es decir, el estudio de lo que sucederá en el futuro al final de los tiempos. Ante todo esto, lo que leímos y aprendimos y que aquí pudimos estudiar, mi querido oyente, es necesario afirmar con la Biblia que la venida de Cristo es un hecho. No podemos despreciar las advertencias de la palabra de Dios. Como todo eso es una realidad, es necesario estar preparados de verdad.
Excelente, Kimberly. Muchas gracias.
Ha llegado el momento de despedirnos. Se acaba un episodio más de Misión 66. Aún tenemos mucho que decir sobre la vida de Jesús. Un último dato curioso es que hacer preguntas fue central en la vida y las enseñanzas de Jesús. En los Evangelios, Jesús hace muchas más preguntas de las que responde. Para ser precisos, los estudiosos cuentan que Jesús hace 307 preguntas y a Él le hacen 183. Esperamos tus preguntas a través de nuestros medios de contacto. Escríbenos y solicita el material gratis Misión Mateo, que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029, más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.